Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabricio Ballarini.
Claro que sí, siempre sospechamos de quien tiene excesos de confianza para con nosotros, nos tira un apodo recién conociéndonos y demás. Gente muy adorable que, bueno, finge empatía y terminan siendo seres tenebrosos con intereses espúreos. Son psicópatas y Fabri Ballarini sabe absolutamente todo sobre ellos. Hola Fabri, querido.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Excelente. Es un tema fascinante, terrible sí. Y sí. Fascinante desde distintos lugares, que el cine nos ha puesto malos, muy psicópatas, así que en algún punto, en algunos casos, nos generan cierta, no sé, simpatía, lo cual es terrible también, que tener simpatía para alguien malo.
Claro, bueno, pero se encargan de eso, ¿no? Estos camaleones que se van poniendo en diferentes roles para caerte bien. Y también, ¿qué laburo? ¿Por qué hacen eso con cada persona? ¿Qué sufrimiento interno deben conllevar también?
Sí, hay una búsqueda interesante. O sea, podríamos definir a una personalidad o a alguien que tiene una psicopatía o algún rasgo de psicopatía como la falta de empatía tal, ¿sí? Puede ser inmoral. No puede tener comportamientos antisociales, o sea, no rompe todas las normas y engaña, ¿sí? O sea, tiene una habilidad superior para generar engaño.
Claro.
Hay algo interesante, Diego, que es entender por qué existen psicópatas, ¿sí? En la evolución. Uh-huh. Porque si pensamos en las sociedades, uno debería tender a pensar que si es un rasgo tan negativo para las sociedades, no deberían tener un éxito reproductivo y hacerse cada vez más cantidad de personas o sostenerse a lo largo del tiempo. Hay algo interesante en el estudio de la evolución, de la psicología evolutiva, que plantea que, mirá qué loco que es todo, pero a medida que empezamos a construir relaciones, pensá que los individuos al comienzo de nuestras especies eran más sociedades muy pequeñas, o sea, no estaban en grupos así, en grandes ciudades, o sea, formaban grupos chiquititos y en principio eran familiares. Entonces, cuando empezaban a casar y empezaban a tener vínculos, se empezaban a construir la idea de confianza. Entonces, con poco lenguaje, con un montón de rudimentos, pero empezaron a evaluar quién era más o quién era menos confiable. A medida que empezaron a hacerse un poco más grandes los grupos, bueno, hay lo que se llama, o podemos explicar a la confianza como medio como una paja mental, ¿viste? Como diciendo, bueno, yo no voy a gastar un montón de recursos evaluando un montón de cosas, claro. Sino lo que voy a hacer es, bueno, confiar, ¿sí? O sea, yo voy a un restaurante y creo que la comida que hacen, la hacen bien, ¿sí? Pero no voy a estar metiéndome dentro de la cocina, evaluando, ¿sí? Claro, o sea, claro. Si está bien todo. O sea, la confianza en algún punto es, bueno, yo tengo que soltar porque, no sé, quiero hacer otras cosas, ¿entendés? Entonces yo necesito colaborar, bueno, que venga a casar conmigo, no sé si después me va a cagar, me voy a dar vuelta y me va a matar, pero es un atajo mental, ¿sí? O sea, hay una parte de la bibliografía que plantea, que es divertida, plantea la confianza como un atajo mental, o sea, para poder hacer otras cosas tenemos que confiar en determinadas personas, sabiendo que a veces, bueno, podemos ser engañados. Entonces, ahí empiezan a crecer en esta cuestión evolutiva como dos fuerzas. Por un lado, vos tenés que confiar en gente para poder avanzar y crecer. Y por otro lado, empiezan a aparecer personas que se dan cuenta de esta situación y empiezan a engañar a las otras. Entonces, en esas situaciones, las personas que empezaron a tener rasgos de engañadores tenía mucha ventaja, o sea, podían trampear al resto, porque el resto estaba en esa situación novedosa de la cooperación, hasta que las sociedades se hicieron un poco más grandes y empezaron a poner límites o castigos a los engaños, lo cual es la base de nuestra sociedad. Entonces ahí, de alguna manera, se empezaron como a encorsetar y encajonar, y a estas personas que engañaban empezaron a decir, bueno, si yo engaño no tengo tanta ventaja, porque me pueden, no sé, meter preso, tener un castigo terrible. Así que es muy difícil comprender cómo en esa situación social estos rasgos psicopáticos siguen transmitiéndose de generación en generación. O sea, si lo miramos a nivel evolutivo, como en vez de cada vez hay, haber menos, hay la misma cantidad o más, ¿sí?
¡Qué peligro, por favor!
Totalmente.
Yo estaba pensando en los orígenes de estos comportamientos, Fabri. No sé si eso está estudiado, si es algo que varía según cada caso, porque yo encuentro como un componente de...
¿Capitalismo?
A ver, no, sí, bueno, el capitalismo es como es inherente a todo lo que nos sucede.
Sí.
Pero básicamente como un complejo de inferioridad, como una necesidad de agradar para ser aceptado, pero al mismo tiempo para sacar ventaja. No sé si estoy hablando de un psicópata particular que conozco en profundidad o si esto sucede de manera generalizada.
Capaz que es el mismo que conocemos, es la misma persona. Pero a lo que voy es que, digo, no todas las personas que uno se imagina con rasgos psicopáticos son Hannibal Lecter. O sea,
claro.
Hay personas que tienen determinados rasgos y en esas características les va bien. Hay estudios hechos muy locos en Estados Unidos sobre el empresariado, o sea, con las personas que le va muy bien.
Sí.
¿Sí? O sea, y lo que se observa es que los rasgos psicopáticos en la población en general están representados en el 1%, aproximadamente, o menor del 1%. ¿Sí?
Okay.
Pero en los grandes, en los CEOs, o sea, los dueños de las empresas, los que toman decisiones posta,
sí,
esos rasgos se ven representados más del 20%.
Claro.
Por lo cual, alguna ventaja les debe dar estas características. De hecho, les da ventajas en el capitalismo y les da ventaja en otros ámbitos. Y de hecho, en una publicación reciente, lo que se observa es que en varones, ¿sí? Uh-huh. Este rasgo psicopático les permite, o sea, afinar muchísimo la imitación. O sea, reconoce muy bien cuáles son los rasgos de seducción. Cómo caer simpático, cómo caer confiable, e imitan a la perfección a esas personas, al nivel que tienen más éxito reproductivo, o sea, que las mujeres los ven como más carismáticos, más simpáticos, más potables. Imagínate, esto no solamente se desborda hacia el capitalismo o hacia la conquista, desborda
claro,
hacia la política en general.
Obvio. También, no. Sí, bueno, pienso en ese 1% en Succession, el 1% más poderoso también, ¿no? De cómo se cagan constantemente, no importa
sí,
si hay lazos familiares, empresariales, lo que sea. Voy a sacar provecho de esto, te voy a endulzar el oído y después te voy a cagar.
Sí, y aparte hay algo donde también no es que son personas que se están autocuestionando, ¿viste? O tratando de decir, bueno, eres de esta forma porque, no sé, mi madre era así.
Claro,
estoy hablando
claro,
de mi madre, por favor. Si no, digo, como, viste, voy a tratar de cambiar. Son gente que efectivamente se apoya sobre ese tipo de personalidades para sacar provecho propio, ¿no?
¿Sí?
Ahí me parece que está como la gran distinción entre la persona que se quiere autocuestionar y quiere ser mejor, uh-huh, y la persona que efectivamente se apoya en eso como forma de, bueno, hace de eso una forma de vivir, casi
claro,
una filosofía de vida. Pienso en el ejemplo muy concreto que se me viene a la cabeza, que es el estafador de Tinder. No sé si vieron ese documental.
Sí, claro, lo vi.
Y bueno, ese es Simon Leviev, que básicamente es un muchacho que se hacía pasar por un multimillonario y en realidad se dedicaba sistemáticamente a estafar a chicas con las que salía.
Como el gigoló, más.
Exacto.
Y bueno,
¿no?
Sí, sí. Esos claramente son personas que, digamos, imitan las características de un galán, de un
claro,
tipo seductor, sensible, y efectivamente terminan siendo psicópatas estafadores que deberían estar presos directamente en este caso en particular.
Les recomiendo dos películas para ver.
A verte.
Increíble pero falso, de Ricky Gervais.
Sí.
Que
ah,
también,
qué bueno,
sí,
que sé, lo amo.
Sí, también se llama La mentira original, la pueden encontrar así.
Ah, sí, la vi, sí.
Bueno.
Sí, muy buena premisa, después la peli es medio floja.
Bueno, pero es un poquito de lo que
sí,
empezó hablando
total,
Fabri.
La invención de la mentira se llama también.
Claro. Y después la otra es de Jack Black, que hace de un señor que maneja una funeraria,
uh-huh,
que enamora a una señora mayor y la termina matando.
¿Esa cuál es?
Espera, ya te digo el nombre.
Ok, ok, búscale, después sí, nos decís. Pero bueno, Fabri, ¿estamos bien por ese camino, reconociendo psicópatas?
Sí, de esa manera nos podemos dar cuenta que en vez de construir una sociedad que pueda detectar estos casos y poder excluirlos o poder tener algún antídoto para evitar esas situaciones, hemos construido una sociedad que los potencia, que los ampara, que les da herramientas para crecer y para meterse en los lugares más importantes en tomas de decisiones. A veces pensamos en el carisma como un hito positivo, y sobre todo en estos tiempos de redes sociales, donde la información es muy superflua, donde el análisis se basa en el impacto, donde las emociones, o sea, florecen por más allá de la cognición. Tenemos que darnos cuenta que el odio, o sea, no se aprende. O sea, el odio no es un procesamiento cognitivo. Entonces nos sale más fácil odiar amar a alguien que pensar y elaborar un criterio mucho más grande si nos está engañando, si nos tiene que generar confianza. Por lo cual, digo, hemos generado toda una sociedad que en vez de generar antídotos para evitar estas personalidades, le genera un caldo de cultivo perfecto, no solamente para prosperar, sino para tener éxito. Claro. Y para tomar decisiones económicas y, por supuesto, en algunos casos políticas, lo cual es terrible.
Me parece re interesante y me hace acordar el documental que me recomendaste, que ya lo empecé, que se llama...
Exterminate All the Brutes, Extermina a todos los salvajes.
Que es básicamente, en HBO Max. Hasta donde vi yo, un revisionismo histórico de la historia de Estados Unidos. O sea, sí. Es un revisionismo de la historia de Estados Unidos. Uh-huh. Que lo
después
que,
amplía a todo el mundo
todo el
y
mundo,
habla,
¿no?,
del fascismo en general, del nazismo y
bueno,
demás.
Básicamente un poco lo que entiendo de la hipótesis es que ese odio en el cual se basa el fascismo para existir tiene como eje fundador el imperialismo y el colonialismo a partir de, bueno, con el cual se conocen los países y el mundo como lo conocemos hoy en general.
Los famosos espejitos de colores, ¿no?, de cualquier colonialismo.
Exacto, pero hay algo ahí que está muy disociado hoy, ¿no? O sea, uno asocia quizás, sí, esta idea de los fascistas, que son nazis, inclusive en alguna parte de Europa, nazis, digamos, que militan el nazismo abiertamente. Sí, acá eso no llega tanto, llega de forma más marginal, uh-huh, pero sí vemos que avanzan cada vez más ese tipo de discursos y, digo, no está tan directamente asociado a el odio con el que se basaron los imperialismos y los colonialismos en ese momento de la historia para poder existir, de tener que exterminar y llevar adelante el genocidio de pueblos originarios. Y me parece que un poco este estudio te lleva a esa asociación. Y yo no puedo dejar de pensar en que, bueno, digo, después llega el capitalismo con todos sus valores individualistas, ¿no?, con todos sus valores sobre la productividad, con esta idea de que, bueno, para existir y ser exitoso hay que destruir al que tenés al lado, ¿no?, a los codazos, aborreciendo la empatía. Y me parece que es todo un círculo vicioso, uh-huh, que se retroalimenta entre sí. Y nada, me parece que estamos viviendo en un momento particular de la humanidad donde ese tipo de comportamientos están como muy a flor de piel, ¿no?
Sí, sí. ¿Sabes qué? Pienso, Fabri, mucho en, exmandatarios, comunicadores, encantadores de ojos claros que te llevan, que quieren llevar paz a la población y demás, con fines un poco más tenebrosos y oscuros, ¿no? Pero también se valen de su aspecto estos psicópatas.
Sí, de hecho, tal cual. De hecho, en determinadas sociedades hay experimentos bastante terribles por sus resultados, no por el experimento en sí, donde se observa que determinados rasgos físicos, anatómicos de las personas están asociados a determinadas características. El famoso preconcepto, el prejuicio positivo. ¿Sí? Si esa persona tiene determinadas características, debe venir de... Y esos prejuicios o esas cuestiones medias sesgadas que tenemos, bueno, no va a robar o no nos va a engañar porque es de determinadas características físicas, no solamente aparece en un adulto, ¿sí?, con un procesamiento cognitivo elevado, sino que aparece en los más pequeños, en niños. Por lo cual, digo, aunque no nos demos cuenta, estamos construyendo una sociedad cargada de prejuicios, prejuicios injustificados en lo absoluto, y se ha observado que, por ejemplo, las personas deciden, ya lo hemos comentado en otras columnas, pero lo vuelvo a comentar, deciden muchas veces por el impacto visual, un impacto visual que a veces son segundos, de hecho, claro, se estima que en 5 segundos vos decidís si esa persona tiene confianza o no, si la vas a votar o no, si te da confianza siendo el chofer del colectivo o el piloto de un avión, solamente por verla 5 segundos. Entonces, nosotros, digo, con toda la capacidad que tenemos para ser mejores, sí, para construir sociedades muchísimo mejores, con todas las herramientas que hemos generado, muchas veces no nos damos cuenta que enseñamos a partir del prejuicio. Y que el prejuicio es un ejercicio de memoria, por lo cual es algo a modificar, no es algo, una batalla perdida, ¿sí? O sea, porque el prejuicio está basado en un aprendizaje. Entonces tenemos que darnos cuenta cuáles son los mensajes que damos como sociedad, como padres, como madres, como amigos, porque quizás dentro de esos mensajes estamos marcando las futuras decisiones. Y los rasgos anatómicos, bueno, por supuesto, es recontra sabido, no tienen ninguna correlación con el grado de confianza o de capacidad que tienen las personas. Hace muy poco, un premio Nobel, cuando a veces citan un premio Nobel, hay que decir que los premios Nobel también envejecen y también dicen boludeces, ¿sí? O sea, es un ser humano, puede ser un capo en su área, pero puede decir una pelotudez total en otra. Sí. Y Watson, uno de los grandes descubridores de la cadena de ADN, uno era Watson y otro era Crick. Watson hace, no sé, unos años empezó a hablar de la gente negra, pero mal, recontra mal, y le preguntaba, entonces decían, ¿cómo un premio Nobel? Bueno, le sacaron por suerte todos los títulos del premio Nobel por todas las locuras que dijo, pero bueno, esas ideas llegan a la sociedad, se instauran y son aprendizajes, por lo cual, digo, tenemos herramientas como para poder evadirlas. El tema es que muchas veces no lo hacemos y cada vez el racismo, el prejuicio, se ve más en escalas más elevadas, lo cual es aún peor y más peligroso.
Y me quedé preocupado pensando en los niños psicópatas, en los psicopatitos. ¿Y por qué empiezan a desarrollar esos comportamientos ya de edad tan temprana?
Hay momentos en los cuales aprenden, casi como la película de Ricky Gervais, aprenden a mentir y aprenden a engañar. Y después hay como un choque en las normas, que de hecho a veces te parece hasta simpático que aprendan a mentir más pequeños, y después eso se convierte en parte de la cultura, o sea, en tratar de evitar eso. ¿Sabés que está estudiado que los chicos, a medida que van mintiendo, se hacen profesionales de la mentira? Se hacen cada vez, o sea, los niños mentirosos que no son castigados, entre comillas, que no les dice eso está mal, se hacen cada vez mejores mintiendo y llegan a grandes con una capacidad enorme para mentir. Y de hecho, si no se corrige o si no se marca el camino de que mentir está mal, muchas veces las decisiones se basan en argumentos basados en las mentiras. Por lo cual, digo, si tiene que ver en todo esto la educación, y naturalmente tendemos como esos humanos antepasados a percibir que en el engaño hay una ventaja, hasta que nos damos cuenta que la ventaja se rompe cuando somos castigados. Sin castigo seríamos un desastre.
Claro, mirá, nosotros que no somos muy simpatizantes del punitivismo, sí, pero en estos casos aplica.
Bueno, hay quienes dicen que una cosa es el punitivismo, otra cosa es poner unos límites que generan estructura, ¿no?
Claro, claro.
O sea, hay una cosa ahí también de poder. El tema es la forma.
El punitivismo es como la decisión fácil.
Hay límites en todos lados.
Claro.
Pero una cosa aparte hecho, es... Sí, perdón, Fabri.
Perdón, no...
Que una cosa es poner límites con mediante la violencia, uh-huh, y otra cosa es amablemente decir, che, no.
Claro.
¿Viste? Como que
es... Límites más instructivos que...
Exactamente.
Ok, es otra cosa. Sí, Fabri.
Hay un documental alucinante que era de la BBC, yo no lo encontré más, pero cuenta la historia de unos felinos salvajes. Nunca se pudo seguir a felinos salvajes porque te muerden. Entonces, claro, esos tipos descubrieron con... que el único animal que le tiene mucho respeto son a los elefantes. Entonces estuvieron filmándolos arriba de elefantes durante 5 años a una familia, no me acuerdo si eran de tigres. Y se muestra perfectamente cuando los tigres crecen y la mamá los rechaza. O sea, cuando les marca, este es el final de tu niñez. O sea, ahora no vuelvas. Y cuando los ves, es muy emocionante y muy fuerte la pelea que tiene la madre con los hijos para sacarlos del hogar. O sea, y eso está tatuado en la naturaleza. En algún punto hay un desprendimiento natural de decir, el límite es hasta acá. O sea, mamá y papá ya te dieron todo, ahora está. Y es terrible cómo no aceptan eso y se quedan en la periferia y se quedan dando vueltas. Bueno, parte de nuestra cultura también. Entonces digo, los límites existen en la naturaleza en general, quizás nosotros con la cultura los llevamos para distintos lados y muchas veces son positivos, y son naturales. Pero ese documental a mí me marcó muchísimo cuando en algún momento son gigantes ya, y la madre se pelea y dice, ¿por qué se pelea? Se pelea porque no quiere que vuelvan, o sea, claro. Ya son grandes, o sea, y ahí no hay un lenguaje, una cognición como la nuestra, así que hasta en los estados más naturales existen estas marcas de etapa de edades y esos aprendizajes, alucinante.
Bueno, mapadres, pongan límites a tiempo, así no generan más psicópatas para esta sociedad. ¿No? Es un sano consejo sano que le damos a este programa. Sanos límites siempre, amoroso. Pero bueno.
Sanos límites.
Eso sí, que ayudan sí, un montón. ¿Cuál era la otra peli que habías dicho, Diego?
Bernie la de en Jack Paramount Plus.
Ok,
Bernie, y pueden ver El Rey de la Polka también, que es otro psicópata.
Es buenísimo. Es muy bueno. También con
muy bueno.
Sí, también sí, hace una estafa piramidal ahí. pero es muy, muy cautivador.
Fabri, gracias por ayudarnos a pensar y a detectar psicópatas. Mirá qué noble misión te has impuesto.
Hay que estar atento.
Un abrazo grande. Fabri Ballarini con nosotros, la voz de la ciencia en una acá en la Radio Pública de Rock.